que le dolía el PSC y también la deriva del PSOE. Desde la distancia y su retiro a una vida más familiar y académica, era un importante apoyo en la sombra para Susana Díaz. Más allá de posibles discrepancias políticas y aciertos o errores en su gestión, debemos agradecerle su dedicación a España y que en medio de una etapa caracterizada por el escaso nivel en nuestros dirigentes, supiera mantener una considerable altura política. Descanse en paz, Carmen Chacón.
Sen 2.0 FM i 783 zona mitja. COPE Barcelona.
Buenas tardes, 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. Recuerden que no solo nos pueden seguir a través de la Onda Media, a través de la radio, sino también a través de internet y aplicaciones de móvil. Voy, no sé si lo voy a conseguir, intentar convencer a mucha gente, a todos aquellos que a lo largo de estas últimas horas han intentado sembrar dudas sobre el tema Quique Sánchez Flores, después de un tuit y de una declaración que hice después del partido frente al Athletic Club de Bilbao. Bueno, pues intentar, no sé si convencerles o que entiendan y valoren las cosas tal y como son. Y hay tiempos verbales que son condicionales. No hablo ni de presente ni de pasado. Hablo de un futuro condicional. Por lo tanto, creo que hay que intentar comprender de verdad todo este lío tremendo que está generando el escribir en redes sociales, sea Twitter, sea Facebook, poner cosas en Instagram. Y, por supuesto, yo soy responsable de lo que digo. No voy a echarle la culpa a nadie y menos voy a girar la cara diciendo que no he dicho nada o he dejado de decir. Miren, luego hablaremos del tema deportivo, pero está claro que a veces debo empezar con estas cosas porque debo desmentir. Este programa se llama Tiempo de Español y cualquier cosa que yo diga, sea lo que sea, está vinculada al programa Tiempo de Español. Y es lógico que tenga que intentar explicar ciertas cosas que se han ido diciendo, repito, a lo largo de las últimas horas. Si tengo que darles un titular, el titular es el siguiente. Yo no he pedido el cese de Quique Sánchez Flores. Y lo digo con todas las palabras. No he pedido su cese. Muchos, y me duele que sean compañeros de profesión, que bueno, son compañeros porque es la profesión, pero no son compañeros porque sean amigos. Y alguno de ellos me ha decepcionado muchísimo. Y luego lo diré, y no tengo por qué esconderme. El martes por la noche, después del partido, que además se dijo en la radio igualmente, y lo puse en redes sociales, textualmente se dijo: si el equipo no queda entre los 10 primeros, es decir, queda el 11, el 12 o el 13 o el 14, que no vamos a quedar porque vamos a quedar entre los 10 primeros. Creo que sería lógico o voy a pedir el cese del entrenador. Lo dije así, pero es un condicional. Me parece que hay mucha diferencia a decir quiero que cesen a Quique Sánchez Flores a decir si no quedamos entre los 10 primeros, no cumplimos el objetivo. Y después de la eliminación en Copa del Rey, para mí es una opinión muy personal, de verdad. O no tengo yo la libertad de pensar. Creo que es, de verdad, estamos en una sociedad, teóricamente, en un estado social y de derecho, de bienestar, donde la libertad de expresión debería ser uno de los pilares, pero creo que no estamos acostumbrados a esa libertad de expresión. Tengo de verdad la sensación de, entre comillas, de haber matado a alguien. Simplemente por decir lo del cese de Quique. Y no entiendo por qué. Porque yo quiero que siga Quique. Pero también entiendan ustedes que si no se cumple el objetivo marcado por el club, por mucho que demos el 11 o el 12 y pueda seguir, si es igual, no se pueda dar una opinión personal. Y eso duele mucho. Y en el fondo me molesta. Y que se haya hecho una lectura totalmente, digamos, tendenciosa de esas palabras, que se mienta, porque es mentira, y se intente intoxicar sobre este asunto, creo que hay algo más que una mera información. Que a mucha gente le gustaría que yo dejara el programa y que Tiempo de Español, pues no digo que no existiera, que lo hiciera otra persona y que fuera más afín al club. Pues supongo que al club el club estaría encantadísimo. Y muchos de estos compañeros que se han dedicado a, bueno, pues a mentir, porque es mentir, acabar el partido y tener que escuchar, bueno, más que escuchar, leer. Ahora, ¿dónde están aquellos que han pedido el cese de Quique? Y me refiero a alguien que yo tenía una muy buena consideración de él, como es el director de Llobregat Blanquiblau, José Antonio Meca. ¿A qué viene ese tuit? ¿A qué viene ese tuit? Yo he pedido el cese del entrenador, ahora, mañana, después del Leganés, después del Atlético de Madrid, después del Barcelona, no. Yo he hablado de cuando acabe la Liga, si no cumplimos los objetivos, tal y como ha ido todo o toda la temporada, no creo que cueste tanto entender que alguien lo pueda hacer. ¿No creen que es peor, y me refiero a todas estas personas, incluido otra persona que, bueno, pues yo puedo discrepar o no puedo discrepar, pero que antes de empezar el partido saque un tuit, y me refiero a Carlos Latorre de Pericos Online diciendo faltan 20 minutos para empezar el partido o algo así y ya están rajando del entrenador? Pero nadie está criticando a Quique. Se habló de una rueda de prensa del día anterior. O no se puede hablar. O todo está muy bien y tocamos todas las palmas. ¿De verdad cuesta tanto? Yo no me meto con ellos. No critico la línea de Llobregat Blanquiblau. Ni critico la línea de Pericos Online. Es su opinión. Y cuando hablo de Pericos Online me estoy refiriendo a esta persona. Cada uno es libre de opinar. O tengo que recordar a estas dos personas con el tema Sergio González, que al tercer partido ya estaban pidiendo su cese. Al tercer partido. ¿Qué diferencia hay? Que era mucho más fácil pedir la dimisión de un chaval, de un becario, que la de una persona que a lo mejor está muy fuerte en el club. Claro, es que toda esta gente, cuando estaba Dani de presidente, eran danistas. Cuando Dani se ve ofendido o les quita la publicidad, atacan a Dani. Cuando Dani les deja, se van a Olivero y apoyan a Olivero porque Olivero les apoya a ellos. Y machacan a Collet. cuando gana Collet, uff, ¿qué hacemos? Siguen con Olivero. Cuando ven que Collet huele a muerto, apoyan a Ramón Robert. Claro. Esto es el cambio. Esto es la coherencia. Vamos al sol que más interesa o al sol que más calienta. Yo creo que desde este programa se ha mantenido una línea. Yo he tenido momentos muy difíciles con Dani, momentos difíciles con Collet. Yo les recuerdo que tanto que me hablan de que si Palmero, yo, y ahora lo digo con todo el cariño hacia una persona que desgraciadamente no dejó en verano, pero yo siempre dije que el mayor error de Dani era haber puesto a Ramón Condal de presidente. Y yo le tenía un cariño enorme a Ramón Condal. Pero por encima de los nombres está el club. Yo tuve problemas. Y critiqué a Collet en un momento determinado. Pero no por eso me tenía que llevar mal con Collet. Yo tuve una pero buenísima relación con el actual consejero delegado. Pero si creo que se está equivocando y que no lo está haciendo bien, a pesar de que él intente, bueno, pues, soltar píldoras en contra del programa constantemente, bueno, pues lo tengo que criticar. ¿Por qué tengo que ir al sol que más calienta? Pues no, yo no soy así. Intento ser coherente, honesto e íntegro. ¿Que me equivoco? Pues es posible que me equivoque bastantes veces. Pero lo que pongo y lo que digo lo asumo. Y yo tengo que asumir que si no quedamos entre los 10 primeros, debo mantener lo que he dicho de hay que cesar al entrenador. Porque no hemos cumplido los objetivos. Pero es que yo tengo claro que vamos a quedar entre los 10 primeros. Es que yo la pregunta sería, si quedamos es que es difícil decir si quedáramos el 11 o el 12 porque no lo vamos a hacer, porque si quedamos el 11 o el 12 es un desastre. Porque nos van a adelantar equipos que en estos momentos están a 6-7 puntos. Y significa que o ellos lo hacen muy muy bien o nosotros lo estamos haciendo muy mal en estas 7 jornadas que quedan. Y deben entenderlo. Yo he sido el primero que he mantenido que este equipo puede luchar entre los 8 primeros. Por lo tanto, yo ya doy por hecho que no vamos a quedar entre los del 11 para abajo. Y entiéndanlo. La realidad es esta. Entonces, que antes de un partido, de empezar el partido, ya estén saliendo tweets en redes sociales insultando y diciendo mentiras, no es que me duela, pero tengo que salir en defensa del programa. Y está la realidad. En este programa se ha valorado todo. Y cuando digo todo, me refiero desde pretemporada. Yo no voy a hablar del pasado, de lo que pasó en pretemporada, como hoy también, alguno haciendo alineaciones, que por qué, preguntando, ¿cómo es posible que la primera alineación sea esta? La primera de Sevilla, donde jugaron Roberto, Javi López, Álvaro, Duarte, Diop, Víctor Sánchez, Piatti, Hernán, Gerard Moreno y no sé quién fue el otro que jugó de, y Leo Batistao. ¿Por qué jugaron estos laterales? ¿Por qué jugaron esos centrales? Bueno, pues habrá que preguntarle en su momento al director deportivo que había o al actual entrenador y al consejero delegado. Pero esto es que a mí eso ya me cansa. Hablar de la buena o mala planificación ahora, Yo creo que no toca. Que lo que toca es pensar un poquito más en el futuro. Es que es normal. El futuro lo tenemos ahí. Son 7 partidos. Ya sé que todos comparamos que si el Eibar, que si el Celta, que si el Alavés, que si la Real, que si el Villarreal. Luego, si quieren, lo podemos valorar todo esto. Y se valora con una tranquilidad absoluta. Pero a mí me duele de verdad muchísimo que se digan cosas que no son ciertas. También ha corrido que hay una encuesta sobre o una recogida de firmas para cesar a Quique. Y a mí me han metido en esa recogida de firmas. ¿A quién le interesa mentir? ¿A quién le interesa decir cosas que no son? A mí no. Yo soy, repito, consecuente con lo que puse. Pero yo hablo en un condicional, y ese condicional es cuando acabe la liga. Y lo expliqué, dije, yo como empresa, si no se cumple el objetivo, tengo la libertad o no de tomar una decisión y de cesar o no al entrenador. Pero vuelvo a decir lo mismo. Ojalá siga Quique, porque va a seguir. Quedemos el octavo, el noveno o el décimo. Pero no busquemos cosas que no son. Situaciones o realidades inventadas. El condicional es el condicional. Yo podría entender, podría asumir y podría hasta decir, me he equivocado. Si hubiera puesto, después del partido del Atlético de Bilbao, creo que Quique debe ser cesado. Pero es que yo no lo puse. Y todos estos, y me duele más por personas que yo tenía, pues, o les valoraba de una manera como más objetiva. A mí que personas que son, bueno, pues anónimas, que escriben en redes sociales, que no tienen foto o tienen la foto de no sé quién. Miren, me puede molestar, no me puede molestar. Me puedo enfadar o no me puedo enfadar. Pero compañeros de profesión que van intentando hacer daño, no. Por ahí no paso. Por ahí no paso. Yo tenía previsto, o me hubiera gustado en un momento determinado, ir al programa de Llobregat Blanquiblao, pero ahora tengo más ganas. Porque si de verdad quieren valorar lo que se ha dicho y quieren debatirlo, lo vamos a debatir. Sin problemas. Pero siempre con la verdad, no podemos decir cosas interesadas. Porque entonces iremos al pasado. Cuando defiendes a Sergio González, atacas al equipo. No. Cuando criticas a Quique, criticas al equipo. No. Porque yo tengo mucha confianza en este equipo. Y lo he tenido desde el principio de temporada. Y no estaban ni David, ni Diego López, bueno, ni Diego Reyes. No cuento a Álvaro porque Álvaro está pero como si no estuviera. 3 jugadores que son titulares. 2 de ellos, petición de Ángel Gómez. David y Diego Reyes. Y Diego Reyes pudo haber venido antes, pero se esperaba traer otro jugador. Por eso cuando el señor Carlos Latorre pregunta que por qué jugó este equipo el día del Sevilla, yo le he contestado, entérate bien y lo sabrás. Y si quieres, te contesto. ¿Por qué jugó ese equipo? ¿Por qué jugó Roberto? Porque era el portero titular. Y era un fichaje del entrenador y de la dirección deportiva. ¿Por qué jugó Javi López? Porque no se quiso fichar un lateral derecho. ¿Por qué jugaron Álvaro y Duarte? Porque no se quiso fichar... Bueno, recuerden que vino de Michelis. Sin que lo quisiera el director deportivo. Porque se esperó la llegada, por ejemplo, de Albiol. ¿Por qué jugó Duarte? Porque no se quiso fichar un lateral zurdo. Y estaba fichado en el mes de julio. ¿Por qué jugaron Diop y Víctor Sánchez? Porque Javi Fuego decidió que no jugara el entrenador. No sé si estaba viejo, mejor o estaba peor. También estaba Jurado. Tampoco jugó. David López acababa de llegar. Petición del director deportivo, que luchó lo indecible para que viniera David López. Cuando días antes estaba en Sevilla en un hotel esperando el ok del Betis con el Nápoles. ¿Por qué estaba Diop? Porque el consejero delegado no lo quiso vender al Alerta de Berlín por 3 millones. Jugó Piatti. Fichaje del director deportivo. Jugó Leo Batistao. Fichaje del director deportivo. Y jugó Gerard Moreno con Hernán Pérez. Dos mochileros del año pasado que estaban en el equipo. Digo mochileros con cariño, por la mochila del principio. Por eso jugaron. Y además, hay otra explicación. Las dos primeras jornadas no son plantillas completas. Porque siempre hablo de equipos mitad de la tabla o equipos de abajo, que a veces, hasta que no pasan dos jornadas, no te das cuenta de lo que tienes, y si te has equivocado, no te has equivocado. Es una pregunta muy sencilla de responder. Y lo hemos explicado muchísimas veces. Otra cosa es que solo se quiera escuchar lo que interesa y no lo que de verdad se explica. Pero me duele de verdad. Me duele que se intente decir mentiras interesadas. Porque luego todo esto llega al entrenador. Todo esto llega a los jugadores. ¿Qué han dicho, qué han dejado de decir? Y no puedes estar constantemente explicando las cosas. Claro, aquí qué claro ha llegado. Lo que pasó el otro día. Que habían pedido su dimisión. Cuando no es verdad. Cuando no es verdad. Yo recuerdo el tema Javi López. Cuando se dijo aquí que iba a renovar, el 90% de tuiteros, incluidos medios de comunicación, que no éramos una ONG. Eso sí, cuando ven a Javi López le da abrazos. ¿Por qué? Como diría Mourinho, ¿por qué? ¿No podemos ser un poco más sinceros? ¿No podemos ser más honestos? Y sobre todo, dejar de comparar, porque si quieren comparar, comparamos. Y he puesto el ejemplo de Sergio. Luego me salen con Aguirre. Me hablan de ambición. Ahora hablan de ambición. ¿Cómo se puede defender a un entrenador que a falta de 6 jornadas dice en rueda de prensa que le va a preguntar a sus jugadores qué quieren hacer? ¿Eso es honestidad o es decir, a mí me la trae todo al pairo? Que los jugadores acaban contrato el 30 de junio, ¿eh? ¿Cómo se puede defender a un entrenador que en su presentación de renovación dice que le pagan más de lo que se merece. Sabiendo cómo está el club y no es capaz de decir, he renunciado a un dinero por el bien del club. ¿Cómo se puede defender un entrenador que a falta de 8 jornadas estamos ya salvados, casi, matemáticamente, virtualmente salvados, cerca de Europa, y que dice que su objetivo ya está cumplido, que es no bajar de categoría? Es uno Dinoy, Aguirre. ¿Cómo se puede defender? ¿Cómo se puede atacar a un entrenador llamado Sergio González con un presupuesto ínfimo, con una masa salarial ínfima, que venía de salvar al B, que tenía una trayectoria intachable en el club, que había sido el jugador que más dinero le había dejado al club a nivel nacional, que se fue llorando del Español, que se tuvo que ir por necesidad? Y a la tercera jornada, estos, que me hablan de ambición, que me hablan de proyecto, se lo querían cargar. Puedo contar muchos detalles. El día que empatamos en Córdoba 0, que cambió un poco el sistema, que jugamos mal, jugamos a no perder. Íbamos al día siguiente en el AVE de Córdoba a Barcelona. Y le dije a Sergio, Sergio, me gustaría entrevistarte. Y él me dijo, sin problemas, porque eres el único que me está defendiendo. No voy a decir nada más de todo esto. Y hay un testigo de esa conversación. ¿Cómo se le puede machacar cuando nos llevó a la semifinal de la Copa del Rey y a punto estuvo de dejarnos octavo con 50 puntos? Con un equipo peor, una plantilla peor que la actual. Y defender, que yo entiendo, es decir, si yo no estoy criticando el proyecto, critico la falta de ambición, la falta de claridad de qué es lo que queremos. Bueno, no hay tanta falta de claridad porque el objetivo está claro: quedar entre los 10 primeros. Pero ¿cómo puedo yo defender de verdad a un entrenador que yo le tengo muchísimo respeto, que creo que es un buen entrenador, pero no puede ser que antes del partido del Betis me hable de que el equipo tiene brotes ya de equipo grande, de que jugamos bien, y después de Bilbao, con la alineación de Bilbao, volvamos otra vez a los 10 primeros? ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre el Eibar y el Español? Y no pongo al Eibar como ejemplo de proyecto. La diferencia, se la voy a decir, o es mi opinión, no es ni de presupuesto, ni de fichajes, ni de masa salarial, ni de proyecto. Es de mentalidad. La mentalidad de un entrenador, que por cierto ayer el Eibar jugó con 5 o 6 jugadores nuevos del año pasado. Y miren qué jugadores. ¿Ustedes hubieran fichado a Joel o se quedan con Diego López? ¿Hubieran fichado a Bebé o se quedan con Piatti? ¿Hubieran fichado a Quique García? ¿O se quedan con Leo Batistao? Hablo del partido de ayer. ¿Hubieran fichado, por ejemplo, a Gálvez? ¿O nos quedamos con Diego Reyes? Es una posibilidad. ¿Hubieran fichado? Claro, ya no juegan en el mismo puesto porque desgraciadamente no está de central. Diego López, Pedro León. Ustedes valoren plantillas. Pero claro, cuando un entrenador como Mendilibar te dice el objetivo es no bajar, pero ya que estamos, o el objetivo era no bajar, pero ya que estamos los octavos, no queremos bajar del octavo puesto. Y nadie habla de proyecto. Le recuerdo que titular en el Eibar era Arbilla, como lateral zurdo. Y nosotros no lo quisimos como lateral derecho. O Quique no lo quiso como lateral derecho. Hablo del Eibar. El Eibar ha ganado en Villarreal. Ha ganado en Vigo. Empató en el Bernabéu. Alguno me puede decir, sí, pero el Eibar empató en Pamplona. Cierto. Y alguno, como Mar Raimundo, que es especialista en estas cosas, dice, fíjense ustedes, los que hablan de ambición y mediocridad. Nosotros al Eibar, bueno, el Eibar no nos ha ganado a nosotros. ¿Y qué? Pero nos lleva 4 puntos. Y yo le recuerdo a Mar Raimundo que contra el Eibar perdíamos 0-3 y acabamos empatando, y fue el punto de inflexión de todo este proyecto en este primer año. Y en Eibar no merecimos ganar y empatamos a 1. Esto es ambición, el conformarse con que el Eibar no nos ha ganado o que nosotros no hemos perdido con el Eibar. Por favor, les estoy hablando en un tono tranquilo, en un tono sosegado. Creo que deberían un poco valorar las cosas. Y vuelvo a decirle lo mismo. Yo no tengo ninguna ganas de cambiar de entrenador. Yo quiero que siga Quique. Con sus defectos, con sus virtudes. Un proyecto, estamos de acuerdo. Se plantea 3 años. En enero renuevan a Lucas Alcaraz. Lo acaban de echar hoy. Los proyectos los marcan los resultados. No se engañen. No se engañen. Sergio empezó un proyecto. Pochettino empezó un proyecto. Aguirre no. Aguirre coge un equipo desahuciado. Lo salva. Coyel le da un año más, pero él no tenía intención de seguir. Y cuando hablamos de puestos, de objetivos para entrenadores, yo les recuerdo que en el año 2002 Paco Flores era entrenador del Español. Y si quedábamos por encima del 14, renovaba. Pero no quedamos por encima del 14. Y no renovó. El año pasado, con Galca, si quedábamos del 11 para arriba, renovaba. No quedamos el 11. Claro, yo no sé si él, en el contrato de Quique, que no creo que salga, pone que si el equipo queda del 11 para abajo, el club tiene una escapatoria con Quique. Yo creo que no. Si no se hubiera dicho. Pero hay muchos entrenadores que empiezan proyectos Y si no lo cumplen el primer año por objetivos, se van o los echan. Que a lo mejor no es bueno, puede ser, que no sea lo más, digamos, lo más oportuno. Pero está claro que el mundo del fútbol está marcado por los resultados. ¿Quién nos va a decir ahora que el año que viene, aun fichando 4 o 5 jugadores mejores, vamos a tener una mejor temporada? El Valencia. ¿No quieren un ejemplo? El Valencia. Valencia se ha gastado mucho dinero. ¿Pero cuál era el proyecto del Valencia? Pues no lo sé. Ha tenido 4 entrenadores el Valencia este año. Bueno, 3, porque uno entra y sale. Empieza y estarán. Se pone Boro, Prandelli, echan a Prandelli y vuelve Boro. El año pasado ya lo saben, empieza Nuno, sigue un técnico Phil Neville o Gary Neville, es igual, no importa mucho. Pues estaban los dos hermanos allí y lo echan. ¿Cuánto dinero se gastó el Valencia? Muchísimo. ¿Por qué están aquí Piatti y Javi Fuego? Porque no contaban para allí estarán. Y vienen al Español. Encantado de la vida. Encantado de la vida de recibirlos aquí. Pero es los palabra proyecto a mí me suena mucho a teoría. La práctica es otra. Ya sé que hoy, a través de los de algún medio de comunicación, yo lo he leído en El Mundo Deportivo, salen, bueno, no sé si son frases del propio presidente, dando tranquilidad, que está contento, que el proyecto sigue, está muy feliz con los jugadores, con el entrenador. Yo no sé si son frases de él o son frases que transmite el consejero delegado que le ha dicho el presidente, no lo sé. Pero me alegro de verdad. Me alegro que siga Quique. Que yo no entiendo el empecinamiento de algunos de pensar que yo no quiero que siga Quique. Yo pienso como empresa, ¿no? Tengo la libertad de exponer mi punto de vista como empresa. No quedamos entre los 10 primeros, no se cumple el objetivo. Luego la empresa es libre de cesar o no cesar. Pero yo como empresa lo ceso. Y es lo que dije. Porque además, entonces se hace un balance general de todo lo que ha pasado desde que él llega como entrenador hasta que acaba la temporada el 21 de mayo. Se valora lo más positivo y lo más negativo. Lo bueno y lo malo. ¿Se sigue confiando en el entrenador? Pues oye, adelante. Si es que yo no le voy a poner ninguna pega. Pero no me gusta que se mienta. No me gusta que se digan cosas que no, que yo no he dicho. Porque estamos volviendo a lo que he dicho al inicio. Condicional. El condicional es un tiempo verbal, no es ni presente ni pasado. Es un futuro. En condición A. Por lo tanto, nadie ha pedido el cese ahora del entrenador. Cuando se dijo eso, quedaban 8 jornadas. Quedan 7. Estamos a 4 del séptimo, que es el Athletic Club de Bilbao, porque el sexto es el Eibar, con 50 puntos. El Athletic Club de Bilbao tiene 50. Y la Real Sociedad tiene 49 con un partido menos. Partido que va a jugar a las 20:45 contra el Sporting de Gijón. Nos lleva 3. pero que no son tres, son cuatro por el average. ¿Que es posible superar a la Real, al Atlético de Bilbao y al Eibar? Pues sí. Pero el primer paso es ganar el domingo en Leganés. Claro, si la excusa antes de ir al Leganés es decir que ellos se juegan media vida con la salvación, ya vamos mal. Porque nosotros nos estamos jugando el poder seguir luchando por estar lo más arriba que podamos. Yo no hablo de Europa. Hablo de estar lo más arriba posible. Es un tema económico también. No es lo mismo quedar octavo, noveno, décimo o undécimo. Es que no es lo mismo. Y me refiero a derechos televisivos. Podemos oscilar 2, 3, 4, 5, 6 millones de diferencia. Eso es importante. Por lo tanto, no es lo mismo. Y eso es lo que estábamos debatiendo el otro día antes del partido. Que alguno consideraba que estábamos ya criticando al entrenador. De Quique, en el partido, lo valoramos por lo que hace. Y no dijimos nada del entrenador. Todo lo contrario. Quique estuvo bien el otro día. Y no por el resultado. Sino porque creo que, sobre todo en la segunda parte, el equipo jugó de otra manera, el equipo fue a por el partido. No hemos exigido ganar al Madrid, al Barcelona, al Atlético de Madrid, al Sevilla o al Atlético de Bilbao. Lo único que hemos pedido es competir. Que el equipo salga a ganar. Si luego no ganamos, como el día de la Real en casa, estamos cabreados. Pero salimos diciendo, es que hemos hecho todo lo que hemos podido. Pero en Bilbao no hicimos todo lo que podíamos hacer. Y la alineación, para mí, es una alineación de entrenador. En un partido importante. Porque estos que ahora han empezado o siguen con la tontería de que yo he pedido el cese, fueron los primeros de rajar en contra del entrenador. Los primeros. Pero claro, con el paso del tiempo se olvida. Porque aquí que se le permite todo, y a Sergio no se le permitía nada. Nada. A Pochettino tampoco. A Pochettino, cuando se le nombra entrenador, bueno, ya es lo peor que podía venir al Español. ¿Cómo vamos a fichar? ¿Cómo nos va a salvar un técnico que ha estado de segundo del femenino con Monteagut? Y luego la gente tuvo que tragar y asumir lo buen entrenador que es Pochettino. ¿Cuándo empieza el declive de Pochettino? Cuando pasa todo el affair con Raúl Tamudo. Ahí es cuando se divide la gente y no valora lo que ha hecho Mauricio. Es, ¿estás con Mauricio o estás con Tamudo? Eso fue lo que pasó con todo el caso Pochettino. Al margen de que hay que reconocer que él se endiosó. Y cuando uno se endiosa, creo que mira a los demás por encima del hombro. Y fue lo que le pasó a Mauricio. Pero tampoco se le dio la oportunidad al principio de demostrarlo. Porque ya se le machacó también de inicio. Los mismos que ahora defienden al entrenador. No, me equivoco. La palabra no es defender. Los mismos que no permiten que se ponga en tela de juicio nada de lo que hace Quique. Yo he hablado muchas veces con Quique. Yo soy sincero con él y con todos los jugadores. Y si tengo que pedir disculpas por algo que he dicho, por algo que han dicho que he dicho, pues si tengo que disculparme, me disculpo y no pasa nada. No se me caen los anillos por pedir perdón, ni mucho menos. Pero debo disculparme de lo que yo digo, de mis actos, no de cosas que yo es que no he dicho. Y eso es lo que a mí más me molesta. La poca autocrítica, la autocomplacencia que tienen muchos, porque sí, sin valorar a lo mejor cualquier otra opinión, independientemente o al margen de que cualquier cosa que sale de este programa ya es palabra del diablo o de Radio Mordor. Pero lo tengo asumido. Lo tengo asumido. Y por mucho que alguno desde dentro del club siga intoxicando y que vaya diciendo que este programa no es del español, sino va en contra del español, se equivoca. Se equivoca mucho. Porque cuando esta persona, o cuando yo empecé el programa hace 24 años, esta persona a lo mejor no era del español. Y no tenía ningún sentimiento españolista. Pero bueno, hay cosas que yo no puedo controlar, de verdad. Pero que me gustaría que los oyentes intentaran entenderlas. No pido que me den la razón. Pido que entiendan el por qué a veces digo una cosa, intento demostrar, más que demostrar, explicarla. No digo las cosas porque sí, sino intento explicarlas. Para que se entiendan los motivos, los pros o los contras. Nada más. Siempre con, o lo intento con respeto. Ya sé que a veces, por mi forma de explicar las cosas con una cierta vehemencia, puedo perder la razón. Y le doy la razón a los que a veces piensan que no debería calentarme tanto. Pero cada uno es como es. Y es difícil de cambiar. Pero lo intento. Pero ante todo, siempre les digo lo mismo, intento ser coherente y honesto conmigo mismo. Porque si lo soy conmigo mismo, lo soy con ustedes, con los oyentes. Y es lo que más me importa. Ustedes. Y tener que ir contestando constantemente a cosas que se dicen, me gusta, porque me va la marcha, pero también a veces me cansa. Me cansa. Pues tendría que estar diciendo cosas que me las tengo que callar. Pero bueno, aquí estamos. A falta de 7 jornadas, luchando por estar un poco más arriba, por ser más ambiciosos, por no tener la mentalidad de un equipo pequeño. Pues si tienes esa mentalidad, difícil que lleguemos. Fiches a los 5 mejores jugadores del mundo o a los 5 peores. Es una cuestión de mentalidad. Y eso se demuestra con equipos que han fichado jugadores muy caros, pero que no tienen mentalidad. Y tienen, o la tienen, pero son jugadores de mentalidad perdedora. O todo lo contrario. Un equipo que ha sufrido en los últimos años, que ha bajado a segunda división porque el Barcelona no sé qué hizo con el Depor, y que volvió a primera porque bajaron al Elche, con jugadores que muchos de ellos vienen de segunda A o de segunda B, que han bajado equipos como Bebé. Bebé bajó al Córdoba. Bebé bajó al Rayo. O jugadores que mentalmente no estaban bien, como Arbilla. Pedro León, que bajó al Getafe. Pues mire dónde están, sextos. Simplemente porque salen a competir. Salen sin miedo. Y es lo único que yo pido, salir sin miedo a ganar. Si perdemos, es lógico perder con el Villarreal. Es lógico perder en San Mamés. Es lógico perder en campo del Madrid. Pero no veo lógico el hacer planteamientos defensivos. El salir a que no te goleen, como en el Bernabéu. Porque claro, es que los últimos años no se habían marcado muchos goles. No. Yo no sé a Leibar el año pasado los goles que le marcaron en el Bernabéu. Pero este año empató. Porque salió de tú a tú al Madrid. Y eso es lo importante. Y yo solo aspiro a eso. A no ser un equipo con mentalidad pequeña. En eso sí que tengo que darle un poco la razón a Aguirre. Aguirre no salía con equipo de mentalidad pequeña. Aguirre era como era, a defender. Pero no porque tuviera mentalidad pequeña, sino porque era su sistema. Y Pochettino todo lo contrario. Intentaba salir a jugar y luego salíamos goleados. Es verdad. Y decíamos, jugamos como nunca, perdimos como siempre. Pero es historia todo, ¿no? Pues lo vamos a dejar así. Vamos a hacer una pausa. Analizamos lo que nos queda de liga. Y si hay tiempo, pasaremos llamadas. 7:52, una pausa y nos tomamos una estrella.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especies i conserves, Dani, la marisqueria en casa.
Siete y 53, nos tomamos nuestra estrella con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Espero que el domingo a las 12 sea un momento estrella nuestro primer partido en Butarque, porque recuerden que en segunda división íbamos a jugar al campo de Leganés, pero lo tenía cerrado y tuvimos que ir a jugar en el famoso estadio de las Margaritas de Getafe. Así que es la primera vez que yo recuerde que vamos al campo del Leganés. Partido que comienza a las 12, desde las 11 en la sintonía de Tiempo de Juego Español. El domingo, Leganés Español. Y otra recomendación. Mañana tenemos programa, mañana tenemos tertulia. El miércoles hay porra, porque jueves y viernes no hay programa. Así que el jueves y el viernes tómense las estrellas que les apetezca. Y hoy nos tomamos una. A la salud, por supuesto, de los oyentes. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y otro momento estrella, y tengo que agradecer a José Antonio Meca, que me dice que el tuit, dice, mi tuit del otro día no era para ti, era, yo lo tengo que explicar, para Eduardo Calero, que es un colaborador de que tienen en Pericos Online, y dice que lo lamenta muchísimo la confusión y el malentendido. Ya está, no tengo nada más que decir. Creo que con todo este tema, bueno, pues a mí me cansa un poco, y creo que si José Antonio Meca me dice que no iba hacia mí ese tuit, yo lo acepto, las disculpas, y aquí las traslado, todo solucionado. Y por supuesto que el día que se pueda, antes de acabar la temporada, me gustaría ir. No, antes de acabar la temporada no, cuando acabe la temporada, para hacer un balance, un análisis del tema primer año de proyecto, encantado de la vida de ir a Llobregat Blanquiblau. Así que no tengo nada más que decir en este tema. Todo solucionado. Así que nos tomamos esa estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. 8:04. Antes de seguir, nos tenemos que ir de viaje también. Nos vamos a Macubi, como siempre, tu agencia de viajes.
Viaje con nosotros si quieres gozar. Viaje con nosotros a mil y un lugar. Y disfrute de todo al pasar. Y disfrute.
Con Viajes Macubi, tu agencia de viajes, ¿ya tienes preparado el viaje a Leganés? ¿Tienes dudas de ir? Pues no dudes, en serio. Hay que ir a Leganés, hay que ir a ganar. El Leganés se juega mucho, pero nosotros también nos estamos jugando algo importante, que es poder seguir teniendo esperanzas, teniendo ilusión de quedar lo más arriba posible. Y si quieres hacer ese viaje, yo te recomiendo que vayas, como siempre, a Viajes Macubi, tu agencia de viajes. Vía Layetana, número 11, Viajes Macubi. Las mejores ofertas en viajes, hoteles, balnearios, siempre con Viajes Macubi. Si vas de parte de Tiempo de Español, ya sabes que vas a tener un descuento en Viajes Macubi. Prepara la Semana Santa, si estás a tiempo aún, la segunda Pascua y, por supuesto, las vacaciones de verano con Viajes Macubi. Luego, cuando sepamos la pretemporada del equipo, ¿no te apetecería ir a ver algún partido del equipo en pretemporada? Piensa en Viajes Macubi, Vía Layetana 11, teléfono 93-268-0910. Tu agencia de viajes con más de 60 años de experiencia, Viajes Macubi. 7:57, una pausa y hablamos de lo que queda de calendario, de los 17.521 espectadores del otro día en Cornellá y del B.
Oye, que el domingo tenemos el partido decisivo. ¿Vienes a entrenar?
Debería, pero no puedo. El tobillo me está matando.
¿Te has hecho un estudio de la pisada? Muchas lesiones de rodilla, tobillo y cadera se deben a la manera de pisar. En Institut Català del Peu somos especialistas en podología deportiva y tratamos las lesiones y patologías del pie. Infórmate en calle Rosellón 335 o en el 93-458-2375. Institut Català del Peu. Solo tienes dos. Cuídalos.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores.
Jordi Sánchez, director de la Escuela de Promoción del Hospitalet.
Nos interesan que los niños participen en eventos como la Danone, que es fomentar, aparte del fútbol, muchas otras cosas.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Las 8:01. ¿Qué nos queda de calendario? Ya saben que nos quedan 4 partidos fuera: Leganés, Sporting, Depor y Granada. Si todo va normal, el Leganés está jugando la salvación. Veremos hoy lo que hace el Sporting en San Sebastián. Si el Sporting gana en Anoeta, que nos iría muy bien, por un lado, ya que la Real se quedaría 3 más el Averas 4, el Leganés se vería muy, muy presionado, al igual que el Deportivo de La Coruña, que es, dentro de menos de un mes jugamos en Coruña. Es decir, Leganés, yo hablo de los horarios que se saben ahora, Leganés el domingo a las 12, el sábado siguiente nos visita el Atlético de Madrid, que va a venir con la necesidad, viene de eso sí, de jugar Champions con Leicester, pero viene con esa necesidad de asegurar el tercer puesto, y por lo tanto no creo que deje ningún jugador reservado por ahí. Es decir, el Atlético de Madrid tenía claro que el cuarto puesto iba a ser suyo, empezó a fallar el Sevilla, y el Atlético de Madrid se han reenganchado a esa tercera plaza, que no es lo mismo ser tercero que cuarto, porque recuerden que el tercero no juega previa, el cuarto sí. Vamos a Gijón. Dentro de 2 jornadas, ¿cómo estará la Liga? Es una quimera decirlo. Le digo, si el Sporting pierde los 2 próximos partidos, puede estar condenado. Casi, casi, porque quedarán 5, no matemáticamente, pero verte a falta de, por ejemplo, 5 jornadas a 10 puntos, pues es casi tirar la toalla. Pero tal y como está en estos momentos todo, la sensación es que ante el Sporting ellos se van a jugar la vida también. Luego viene el Barcelona, que habrá, no sé si viene, si no, si, hombre, ojalá les elimine la Juve, que quieren que les diga. Pero si eliminan a la Juve, creo que es la época de semifinales. Pero es un derbi. Es un derbi, no nos engañemos. Y aunque tengan que jugar una final, ellos saldrán con todo. Por ganarnos en Cornellá, no hay más historia. Nosotros, ojalá consigamos la primera victoria en Cornellá contra el Barcelona. Difícil, no imposible. El Atlético de Madrid ya la hemos ganado en Cornellá 2 veces. Creo que fueron 2. Un famoso 4-2 que marcamos 3-0 en media hora. Y luego el famoso 1-0 del centro aquel de Fuentes que se come Courtois. No sé si se acuerdan. El único centro bueno que ha hecho Fuentes en como jugador del Español. Después del derbi vamos a Coruña. Teóricamente el Depor en aquella, o en esa situación, debe estar salvado. O debería estar salvado. Porque ahora el Depor lleva una racha fatal. Pero habrán pasado 4 partidos. El Depor depende de lo que haga el Sporting y el Granada. Hombre, el Osasuna está a 10 puntos de la salvación. Y quedan 21 en juego. Nosotros con Pochettino estábamos a 8 de la salvación y quedaban 30, que sacamos 25 de 30. Claro, el problema de Osasuna es que tiene que ir el fin de semana a Madrid, frente al Atlético de Madrid, y luego visita el campo del Barcelona. Pues lo que deja Osasuna lo cogemos nosotros. A ver, es una quimera. Lo de Osasuna es una quimera. Pero mientras tengan esperanza y puedan, claro, lo que pasa es que a nosotros Osasuna no nos toca con ninguno de los nuestros ya. Porque juega contra el Atlético de Madrid, juega contra el Sporting, juega contra el Barcelona, juega contra el Depor y juega contra el Valencia. La última jornada no sé. Contra el Granada puede ser, no lo sé. Contra el Granada no puede ser porque la última jornada la jugamos. No, pero dejan al Granada. Por lo tanto no sé contra quién juegan la última jornada ellos. Pero no hay ninguno, no hay ni Atlético de Bilbao, ni Real Sociedad, ya jugaron contra el Eibar también. Claro, si hablamos ahora de los puestos que están por debajo nuestro, el Celta ayer se vio claramente que ahora está preocupado por la Europa League. El Celta va a hacer la ruleta rusa. Mientras no ha habido Europa League, bueno, pues ha jugado con los titulares. Ahora que empieza la Europa League, que es este jueves y el jueves que viene, si consigue pasar la eliminatoria, está en semifinales. Pero está claro que ya el séptimo puesto, el Celta no lo va a conseguir. Entre otras cosas, porque el séptimo puesto lo tiene a 10 puntos. 9 más el Average, que son 10. Celta tiene 41 puntos. Y el séptimo puesto está con 50. Estamos hablando de 10 de 21. Es muy difícil. Nosotros sí que podemos aún tener esa esperanza, porque los de arriba los tenemos a 4 o 5. Perdiendo dos partidos y nosotros ganando dos, ya estamos ahí. Además hay un Eibar Atlético de Bilbao, o Atlético de Bilbao Eibar, no lo recuerdo ahora. Ahí sí que va a haber, tenemos que aprovecharlo, y nosotros lo primero que tenemos que aprovechar es ganar en Leganés. Por debajo del Celta, que es décimo, está el Alavés con 40. El Alavés, después de lo del otro día, lleva 3 derrotas seguidas. Está claro que va a pensar más en... Yo creo que llegará un momento que haga una pretemporada para preparar el partido final de la Copa del Rey. Pero claro, el Leganés, perdón, el Alavés, estamos hablando que le llevamos 6 más el Average, 7 puntos. Ya son 2 partidos y medio. ¿Qué es remontable? Por supuesto, pero ya lo veo difícil. Y luego está el Valencia. Valencia tiene 39 puntos. Le llevamos 7. El Valencia viene a Cornellá. El Valencia tiene una racha muy buena. Pero claro, el Valencia, por ejemplo, este fin de semana es un Valencia-Sevilla. Si el Sevilla pierde, en el fondo nos hace un favor. Porque se coloca el Atlético de Madrid a 4 puntos del Sevilla. 4 puntos por encima. Es decir, que el Atlético de Madrid, después de jugar contra el Leicester, viene a casa, pero tiene ese margen aún de poder hacer algo. Claro, pero si el Sevilla le gana al Valencia, la lógica es que el Atlético de Madrid le gane este fin de semana a Osasuna. Entonces, se mantendría un punto de diferencia, aún perdiendo con nosotros y queriendo hacer alguna rotación, aunque ya saben que el técnico del Atlético de Madrid, Simeone, no es de hacer rotaciones. Y no creo que venga a Cornellá dejándose a varios jugadores. Por ejemplo, el otro día ante el Madrid, Coque forzó la quinta amarilla para perderse el partido de Osasuna, porque consideran que es mucho más fácil y jugar el partido de Cornellá. Claro, si la quinta se lo hubiera mostrado el día de Osasuna, bueno, a lo mejor tampoco hubiera jugado ese día. No lo sé, son conjeturas. Pero está claro que es muy difícil que el Español baje del décimo puesto. Claro, si bajamos del décimo puesto, estamos diciendo que hemos hecho unos 7 últimos partidos nefastos. Pero nefastos. De sacar como máximo 50-51 puntos. Y los de abajo han sacado 16 puntos. 15-16. Que lo veo difícil, pero es que todo es posible. Pero si vamos partido a partido, lo importante es el del domingo. Y no hay excusas el domingo. De verdad, no hay ninguna excusa. Por mucho que el Leganés esté jugando la permanencia. Porque el Leganés se juega mucho más si hoy además gana el Sporting o empata el Sporting. Pero ya lo dijo ayer, por ejemplo, el capitán del Leganés, Mantovani, dice, la derrota de Pamplona no solo son 3 puntos, es algo más que 3 puntos. Claro, es un golpe anímico muy duro para un equipo que no lo estaba haciendo mal en los últimos partidos, pero que va al campo del colista, que no había ganado ningún partido en casa, y le gana. Y le gana bien. Claro, moralmente es duro. Y ellos quieren resarcirse de esta derrota. ¿De qué manera? Ganando al Español. Por lo tanto, si nosotros el domingo en Butarque vamos a no perder, a ser un equipo mediocre, estoy convencido que nos van a pasar la mano. Nos van a pasar, porque ellos van a salir no al 100, al 200%. Y nosotros debemos intentar que ellos vean que el equipo grande es el Español. Si salimos con mentalidad de equipo pequeño, en Butarque, palmamos. 8:10, la última pausa, y lo dicho, hablamos de los 17.521 espectadores, y también quiero hablar del B.
Oye, que el domingo tenemos el partido decisivo. ¿Vienes a entrenar?
Debería, pero no puedo. El tobillo me está matando.
¿Te has hecho un estudio de la pisada? Muchas lesiones de rodilla, tobillo y cadera se deben a la manera de pisar. En Institut Català del Peu somos especialistas en podología deportiva y tratamos las lesiones y patologías del pie. Infórmate en calle Rosellón 335 o en el 93-458-2375. Institut Català del Peu. Solo tienes dos. Cuídalos.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas. Óscar Melendo, jugador del Español B.
Sí, tanto aquí en el Español, sobre todo priman por la educación y por la formación esta que has dicho tú para ser primero mejor buena, o sea, ser buena persona y luego ya pues ser un buen jugador.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Restaurante Can Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Can Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75 euros y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Can Palou, en calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.canpalou.com. Can Palou, siempre con el Español.
8:12. Bueno, tema asistencia de público del otro día en Cornella. 17.521. Es un aforo pobre. No nos engañemos. Pero es lo que les he comentado al principio del programa. De la autocomplacencia de mucha gente. Es decir, no sé si es por miedo a enfrentarse al club, pero el decir que 17.521 espectadores, que es lo habitual, lo que estamos viviendo en Cornellà Prat, es muy pobre, les puede afectar en algo. Lo digo porque, miren, yo, y es con todo el cariño, no quiero que interpreten las cosas a veces de una manera crítica, sino, o sí, pero es una crítica constructiva. El club en estos momentos es un club hermético, sin transparencia, a nivel social. Yo no hablo a nivel económico. A nivel económico, el club es transparente porque cotizamos en bolsa, Rasta cotiza en bolsa en China y, por lo tanto, aquí no hay más historia. Hablo del tema social. Me parece que si no nos miramos el ombligo, vamos camino de volver a fracasar. Sábado, 1:00 p.m. Luego puedo entender a una parte de la afición, no compartirlo, pero lo puedo entender, que si el discurso del club es un discurso de objetivos medios, hay gente que no viene. No podemos poner más excusas, que si había gente ya de vacaciones de Semana Santa, que si el horario, que si tenía una comida, que si tenía no sé qué. No. Son 11.000 carnets no utilizados. 11.000 carnets. Y eso es una cantidad muy grande. Estamos hablando de un... Puede ser 40%. Un 50% serían... casi 17.000, 34.000 sería... Si fuera el... La mitad, un 50%, si fuéramos 34.000 socios. Somos 29. Estamos hablando de un 40% casi. 30 y pico, 40%. Es muy grande de carnets que no se utilizan. Ahora, eso es muy... De verdad, es preocupante. No, no veo que el club tome una decisión de decir, oye, vamos a convocar una rueda de prensa, vamos a intentar explicar nuestro punto de vista de lo que está pasando, dar datos, hacer algo más. No lo veo. Hay mucho hermetismo. Ya sé que todo esto luego, en el fondo, va en contra mía, el decirlo. Porque, es que claro, tendría que volver a lo que hemos dicho al principio del programa. Sé que se está intentando bombardear Tiempo de Español por parte del club. Y lo sé porque me lo han dicho varias personas. Que les molesta Tiempo de Español. Y sobre todo le molesta mucho al consejero delegado. Que se ha sido crítico con él, cierto. Pero él debería estar por encima de todo esto. Él tiene un sueldo muy, muy grande. Y cuando una persona cobra lo que cobra él, y es el máximo responsable de un club, y que su único jefe es Chen Yanshen, que está en China, él debe asumir responsabilidades para lo bueno y para lo malo. No se puede estar solo para la foto. No se puede estar haciendo tweets ingeniosos y ya está. Hay que hacer algo más. Hay que decir, señores, vamos a intentar solucionar el tema de la asistencia. Vamos a intentar solucionar el tema que no se va a solucionar de la grada. Vamos a intentar ganar el número de socios. Vamos a intentar hacer todo esto. Antes de preocuparse, si le han dicho que está más guapo o menos guapo, si él quiso fichar a este o dejó de fichar a ese, que se centre en lo que tiene que hacer. ¿Qué es mejor no decir nada? 17.521. Uy, ¿cuántos hemos sido? Hemos casi igualado lo del partido de no sé qué. Lo del partido... No, no. Que luego viene el tío del mazo cuando tiene que repartir los derechos televisivos. Y te va a decir, ¿cuál es el tanto por ciento de asistencia de público a Cornellà Prat? Y vas a decir, eres el peor de la primera división en tanto por ciento. Y tú te preguntarás, ¿por qué? Y el que te responda que a lo mejor la culpa es tuya, del club, lo vas a echar y no le harás caso. Y el que te diga que la culpa es del socio, la culpa es que somos todos unos acomodados, dirás, claro, yo, pues entonces, ¿qué hacemos? Claro, yo escucho por televisión el otro día, porque he visto el partido del Alavés, que el Español ha hecho una buena promoción del 10% al socio. Del 10%. Y la persona que lo dice, no, no, es que así se llena Cornellà. ¿Pero qué se llena Cornellà? ¿Qué se va a llenar Cornellà? 17.000 espectadores. Que yo he visto el partido, repito, por televisión y veo las imágenes, la perspectiva de todo el campo. Y que el campo está medio vacío. Que el campo está medio vacío. ¿Eso de verdad es lo que queremos como objetivo? Es que no puedo entenderlo. No sé si soy demasiado crítico, pero no creo que sea una cuestión de... Es que se ve. Yo, si quieren, me siento aquí y digo que todo es muy bonito. Que tenemos 29.000 socios casi, que para mí me parece muy poco. Muy poco con el proyecto que se ha intentado hacer. Y que al partido lo habitual son 17.000. Lo habitual. Y que mira, repito, la estadística que saca la Liga y somos el peor equipo de primera división. Y nadie dice nada. Que eso es dinero. Claro, yo soy el presidente y tengo que pedir responsabilidades de todo esto. No las pido. Me pasan los datos, es que no lo sé. No lo sé, pero a mí me resulta difícil poder entender por qué hay 11.000 socios que no van. Habitualmente, es decir, no es un partido solo. Claro, el día del Atlético de Madrid subiremos un poco más. Se dijo que la zona de la curva o de la grada o de la 1900 estaba lleno. Pues yo el otro día lo vi medio vacío. Es que no, de verdad, sigo sin comprenderlo. Otra cosa es que yo dijera, no, es que digo esto, pero no veo nada. Pero es que se ve. La perspectiva de la cabina me puede engañar. Pero la perspectiva de las televisiones, de las cámaras de televisión, no me engaña. No engañan a nadie, no engañan a la Liga, no engañan a ningún otro equipo, no engañan al que está en Murcia, diciendo, bueno, voy a ver el Alavés español, el español Alavés. Uy, pero si el campo está medio vacío. Un campo de 42.000 espectadores, 17.000. Es que no lo llenamos ni la mitad. Dicen, bueno, pues si es un equipo que teóricamente está haciendo una buena temporada, pues algo está fallando. ¿O no está fallando algo? Es que, sinceramente, yo puedo entender que con Galca, que no jugábamos a nada y que íbamos como íbamos, la gente dijera, ya está bien. Pero este año, que desde hace creo que 7-8 partidos solo hemos perdido uno, fue el de la Real, en casa. Por favor, algo falla. ¿Es el discurso a nivel institucional? Y me refiero tema deportivo, que no cuaja en una parte de la afición. Me gustaría que los socios del Español dijeran algo. Si yo no sé los que han contestado la encuesta, porque yo sé que a mucha gente la encuesta no le llegó. Y teníamos 2 días y medio para contestar una encuesta. ¿Cuándo sabremos los datos de la encuesta? ¿La sabremos en su totalidad o lo bueno para el club? De verdad que es un club hermético. Pedíamos transparencia. Nos quejábamos de la poca transparencia de Dani, la poca transparencia de Collet. Estamos igual. Y ahora somos un club que nos lleva una empresa que es Rastar y que cotiza en China. Pero repito, en el tema económico tiene que haber transparencia, está clarísimo. Y que tampoco me preocupa en el tema económico, porque creo que la inversión de Rastar es tremenda y por lo tanto no debemos dinero, pero se lo debemos también a Rastar, que es el que nos ha dado ese dinero. Pero en el tema social, miren, a lo mejor también estoy equivocado. Es posible que esté equivocado en el tema deportivo y en el tema social. Pero luego veo el campo y digo, no debo estar tan mal de la vista. Y mucha gente me lo dice. Y no gente de aquí. Gente que no es del Español. Me dice, oye, que poca gente va al campo. ¿O no? 17.000. Poca gente. Yo a partir de 20 empezaré a pensar que hemos mejorado. Es que 20 es el 50%, 17 es un 46%. Yo no me planteo si se infla o no se infla. Es igual. Creo en los datos. Para lo bueno y para lo malo. 8 y 24. El B. Y con esto acabamos. Yo solo puedo dar ánimos a la gente del B. Al entrenador, a los jugadores. Vamos abocados, desgraciadamente, al descenso. Tenemos la salvación, bueno, salvación no, la promoción a 3. Y el descenso y la salvación la tenemos a 5 ya. Quedan 5 partidos. Y uno de ellos, desgraciadamente, es contra los otros. Yo no les puedo dar más que ánimos, de verdad. Lo importante, es verdad que han salido jugadores para el primer equipo, es cierto. Que el otro día Melendo jugó con el B, ayer contra el Atlético Baleares, 1-3, que se perdió. Pero yo, ese punto de el no fichar a un delantero cuando se fue igual, creo que es el punto negro del B. Lo demás, habrá que plantearse si podemos mantener el equipo en tercera. Bueno, si es bueno mantener estar en tercera división. Pero no le puedo poner ni un pero al entrenador ni a los jugadores. No puedo. Pero la realidad es la que hay. Que el equipo va camino de tercera. Y me duele. Pero esto significa que va a haber una revolución absoluta en el B. Pero absoluta. Para lo bueno y para lo malo. Ojalá nos consigamos salvar en la última jornada, en el último minuto, en el último segundo. Porque ahí, matemáticamente, podemos. Pero hay que ganar, creo que 3 de los 5 partidos. Hay que ganarlos. Si ganamos los 5, seguro. Hasta 4. Ya con 3, dependeríamos mucho de lo que pueden hacer los demás. Pero me sabría tan mal, por muchos jugadores que están en el B, que han sufrido muchísimo, y por el propio entrenador, me sabría mal, de verdad. Muy mal, muy mal. Nos vamos a ir ya. Mañana tenemos tertulia, mañana acabamos a las 8:15, el miércoles tenemos porra, porque jueves y viernes, Semana Santa, y todos de vacaciones. Dos minutos para poner el punto y final, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Lo dicho, mañana tenemos nuestra habitual tertulia, aunque mañana habrá novedades en la tertulia. Estará Arnau Baqué también como tertuliano, con Vicent Sauqué y teóricamente Xavi López, porque Ángel Sánchez Vergara está en Canarias y creo que Román está en Galicia, así que será una tertulia distinta también, pero analizaremos, por supuesto, la actualidad del primer equipo, que vuelve a los entrenamientos mañana a las 5 de la tarde. El miércoles habrá porra y opinión de los oyentes. Intentaré abrir los teléfonos pronto para que también ustedes puedan opinar. Jueves, viernes, tómense una estrella, que es festivo. El sábado, los que puedan, que vayan ya a Madrid. Y el domingo, los que les apetezca, por 25 euros hay entradas para ir al campo del Leganés en Butarque. Y allí nos tomaremos una estrella buscando el jugador estrella y los momentos estrella del partido Leganés-Español. A las 20:45 empieza el encuentro Real Sociedad Sporting. Ojalá gane el Sporting, o por lo menos que no gane la Real. y tendremos a 4 puntos al Atlético de Bilbao, al Eibar y a la Real Sociedad. A 4 puntos del séptimo, del octavo, perdón, del sexto, del séptimo y del octavo. Gracias a nuestro compañero Omar Paires de los mandos técnicos, también a Héctor García. Mañana volvemos con Estrella Damm a partir de las 7 en Tiempo de Español. Hasta mañana, que sean muy, muy felices.